Y comenzamos el mundo del derecho con el primer tema que anunciábamos, la reforma de la Constitución. Es un tema que vamos a tratar con la profesora de Derecho Político y Constitucional, Isabel Martín de Llano, que nos acompaña. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Las primeras constituciones que aparecen en el siglo XVIII nacieron con vocación de inmutabilidad, en aras de su condición de garantía contra la opresión y el poder absoluto anterior. Sin embargo, muy pronto los redactores de los textos constitucionales fueron conscientes de que estos no resistirían indefinidamente la evolución de la sociedad ni el paso del tiempo, por lo que consideraron necesario prever dentro de la propia Constitución los mecanismos de reforma de la misma. Profesora Martín de Llano, ¿qué se persigue cuando dentro de la misma Constitución se regula el procedimiento que debe seguirse para reformarla?
Bien, la previsión de un mecanismo de reforma protege al ordenamiento constitucional de una ruptura fuera de control, dejada al azar y a la violencia. Esto es, el procedimiento previsto en la misma Constitución es una garantía que permite preservar la continuidad jurídica del Estado.
Cuando se habla de reforma constitucional debemos distinguir varios aspectos.
Efectivamente, la reforma de la Constitución presenta conceptualmente una doble vertiente, la vertiente formal y la vertiente material. La reforma en sentido formal alude a las técnicas y procedimientos previstos por la propia Constitución para su revisión, mientras que la reforma en sentido material se refiere a la materia que puede ser modificada. Además, junto a estos dos aspectos que desarrollaremos más adelante, la reforma también puede ser definida funcionalmente, es decir, por las diversas funciones o fines que cumple. En este sentido, la reforma permite adaptar la Constitución a la realidad política sin romper la continuidad formal del ordenamiento. En segundo lugar, la reforma permite colmar las lagunas que puedan detectarse en la Constitución con el fin de evitar que se paralice el desarrollo político de la sociedad. En este sentido, las lagunas pueden ser descubiertas u ocultas. Una laguna constitucional es descubierta cuando el poder constituyente fue consciente de la necesidad de la regulación de un determinado problema y no lo hizo por ciertas razones. Y es oculta cuando en el momento de elaborar la Constitución no puede preverse la necesidad de regular un determinado asunto. Y finalmente, desde el punto de vista funcional, como hemos señalado al inicio, a través del procedimiento de reforma constitucional se garantiza la continuidad jurídica del Estado, sin que se produzca una ruptura violenta del régimen democrático constitucional.
¿Qué significa, profesora Martín de Llano, reformar la Constitución?
Reformar la Constitución significa modificar de alguna manera el texto constitucional. Es decir, técnicamente la reforma puede consistir en añadir, suprimir o cambiar algo de dicho texto. Y estas alteraciones pueden afectar a uno o varios artículos o a una o varias palabras. Por ejemplo, la única reforma del texto constitucional español llevada a cabo hasta el momento solo afectó al artículo 13.2, al que se añadieron únicamente dos palabras. Ello fue como consecuencia de que el Tratado de Maastricht de 1992 obligaba a que los ciudadanos de la Unión Europea con residencia en países de la Unión Europea pudieran presentarse a las elecciones municipales como candidatos, no solamente ser electores, sino además ser también elegibles. Por ello, al artículo 13.2 se le añadieron las palabras y pasivo, es decir, no solamente tenían derecho al voto como ciudadano activo, sino además como ciudadano pasivo, y por tanto se añadió esas dos palabras.
¿Es conveniente someter el texto constitucional a reformas continuas?
El uso abusivo de la reforma puede erosionar la eficacia normativa de la Constitución, lo que conllevaría que los ciudadanos y los distintos poderes del Estado carecieran de un sentimiento constitucional. Es decir, si cada vez que hubiera un cambio de gobierno se modificara el texto constitucional, al final los ciudadanos creerían que la Constitución es una ley más, reformable según le convenga a quien detenta el poder. Eso haría perder fuerza normativa lo previsto en ella y que se convirtiera en papel mojado. Ahora bien, esto no significa que la Constitución no deba ser nunca reformada, sino simplemente que la operación de reforma debe ponerse en marcha solo cuando sea absolutamente necesario.
Y ya entrando en la Constitución española de 1978, nuestra actual Constitución, ¿cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo una reforma constitucional?
Bien, la Constitución española de 1978 dedica su título décimo a la reforma constitucional y prevé dos procedimientos distintos dependiendo de la materia que se vaya a modificar. En uno u otro procedimiento, la iniciativa para llevar a cabo la reforma se atribuye al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Es decir, cualquiera de estos órganos son los que pueden impulsar el procedimiento de reforma. Respecto al primer procedimiento previsto, es el regulado en el artículo 167, que es el procedimiento simple u ordinario de reforma. Este procedimiento se aplicará cuando se quiera reformar parcialmente la Constitución y siempre que dicha reforma no afecte a su título preliminar, a los derechos fundamentales o a la corona. La tramitación parlamentaria de la reforma se desarrollará siguiendo el procedimiento legislativo ordinario, con la peculiaridad de que el texto resultante deberá ser aprobado por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, en una votación final sobre el conjunto del proyecto o proposición de reforma. Ahora bien, en el supuesto de que no hubiera un acuerdo entre el Congreso y el Senado en esta primera faceta, la Constitución prevé la creación de una comisión mixta paritaria de diputados y senadores, la cual intentará obtener un texto consensuado que deberá ser votado por ambas cámaras. Y si a pesar de los esfuerzos de la comisión mixta tampoco se obtiene en cada una de las cámaras la mayoría de 3/5 necesaria para la aprobación de la reforma, el artículo 167.2 prevé la posibilidad de aprobarla con el voto favorable de los 2/3 del Congreso siempre que el texto hubiera obtenido el respaldo de la mayoría absoluta del Senado. Una vez aprobada la reforma de la Constitución por las Cortes Generales, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los diputados o de los senadores podrían solicitar que dicha reforma se sometiera a referéndum para su ratificación por el conjunto de los españoles. Esto es, se trataría de un referéndum facultativo, que solo se celebraría si así lo solicitara la décima parte de diputados o senadores. Por ello, el texto aprobado por las Cortes no podrá ser sometido a sanción del Rey hasta que no hayan transcurrido 15 días desde su aprobación. Y si se celebrara el referéndum porque se hubiese solicitado, se someterá a sanción real siempre que haya sido aprobado por el cuerpo electoral, puesto que de lo contrario la reforma quedaría rechazada. En cuanto al segundo procedimiento previsto en el título 10 de la Constitución, es el llamado procedimiento agravado, regulado en su artículo 168, que se aplicará cuando se quiera llevar a cabo una reforma total de la Constitución o una reforma parcial que afecte al título preliminar, a los derechos fundamentales o a la corona. Este procedimiento agravado pasa por distintas fases. Así, una vez impulsada la reforma por los órganos legitimados para ello, el Congreso de los Diputados celebrará un debate y una votación en los que se decidirá la conveniencia o oportunidad de la reforma. Dicha votación deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Seguidamente, el presidente del Congreso lo comunicará al del Senado. Si en la Cámara Alta recibiera también el respaldo de la mayoría de las 2/3 partes de los senadores, el presidente del Congreso lo comunicará al presidente del Gobierno para que someta a la sanción del Rey el Real Decreto de Disolución de las Cortes Generales. Las nuevas Cortes Generales deberán ratificar la decisión tomada por las disueltas y proceder a la elaboración del nuevo texto constitucional, que será tramitado por el procedimiento legislativo ordinario y que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, el presidente del Congreso lo comunicará al presidente del Gobierno y será sometido a referéndum obligatorio para su aprobación por el conjunto de los españoles. Bien, hay que decir que este procedimiento previsto en el artículo 168 es un procedimiento muy difícil de llevar en la práctica. Ello conlleva, sobre todo por el hecho de que hay que celebrar elecciones, hay que constituir nuevas cámaras y luego además el proyecto de reforma elaborado por estas nuevas cámaras deben ser sometido a referéndum obligatorio por los ciudadanos, sometido de con carácter obligatorio. Esta es una diferencia fundamental respecto al procedimiento anteriormente mencionado, regulado en el artículo 167, ya que en primer lugar el procedimiento es mucho más sencillo, puesto que pasa exclusivamente por las cámaras que ya están constituidas, no hay que celebrar nuevas elecciones, y en segundo lugar porque el referéndum es facultativo. Y, por tanto, no será sometido siempre con carácter obligatorio a la aprobación del conjunto de los españoles, sino solamente si una décima parte de diputados o senadores así lo solicitaran.
¿Existen límites a la reforma? Es decir, ¿hay alguna parte de la Constitución española que no pueda ser reformada?
Bien, la Constitución no contiene cláusulas de intangibilidad explícitas, lo que significa que puede ser reformada en su totalidad. Ahora bien, sí se considera que nuestra Constitución tiene al menos un límite material implícito, es decir, un núcleo irreformable, y es que no sería conforme a la Constitución suprimir la democracia misma, ni siquiera utilizando un procedimiento democrático. En el supuesto de que se rebasara dicho límite, la Constitución resultante no tendría su fundamento de validez en la Constitución actual, sino en la violación pura y simple de la legalidad constitucional. Además, junto a este límite material implícito, hay que señalar que el artículo 169 de nuestro texto constitucional impone un límite temporal a la iniciativa de reforma. Y es que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o durante la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio.
Y ya para concluir, profesora Martín de Llano, aparte de la reforma del artículo 13.2 que mencionó anteriormente y donde se modificó solamente dos palabras de la Constitución. ¿Cree usted que en un futuro se llevará a cabo alguna otra reforma de la Constitución española de 1978?
Bien, lo primero que debemos señalar es que la Constitución española de 1978 es una Constitución abierta, en el sentido de que es un texto que permite y ha permitido gobernar a partidos de cualquier color o ideología. De hecho, a lo largo de estos 30 años ha gobernado UCD, un partido de centro, ha gobernado un partido de izquierda o centroizquierda como el PSOE y ha gobernado un partido de derecha o centro derecha como el PP. Y todos desarrollando políticas conforme a su propia ideología e incluso en ocasiones regulando una misma materia de forma radicalmente distinta entre un gobierno y otro. Y todo dentro de la misma Constitución. Ello pone de manifiesto que la Constitución actual es una buena Constitución. Lo que ocurre es que a lo largo de estos años se ha visto la conveniencia de reformar algún aspecto concreto, como puede ser la sucesión a la corona, puesto que entre los criterios que rigen la sucesión se prevé que dentro del mismo grado se prefiera al varón sobre la mujer, lo que va en contra totalmente del principio de igualdad. O también la reforma del Senado, en la medida en que es una Cámara poco operativa en la práctica. Por ello, en un futuro más o menos próximo, sí que es de esperar que se producirá una reforma constitucional de mayor o menor calado.
Pues en estos minutos hemos visto la reforma constitucional, que el título décimo de la Constitución Española de 1978 está dedicado a esta materia y prevé los dos procedimientos que hemos visto. Y la reforma lo que hace es añadir, suprimir o cambiar algo del texto al que quiera modificarse. Profesora Isabel Martín de Llano, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado para hablar, en primer lugar, de la Constitución, de la reforma de la Constitución.
Muchas gracias a vosotros.